Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, buen día para todos. Gracias por estar de nuevo allí, gracias por estar con La Tiza, este programa, esta realización de la UPC que está cumpliendo en este año 2013, 25 años. Saludamos a todos los que nos están escuchando. Muchas cosas tenemos, Fabián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, muy bien.
Estamos bueno, con muchos invitados hoy.
Hoy tenemos invitados internacionales. Hoy estamos a full, digamos.
Veo un termo con el escudo de Peñarol ahí a full, ¿eh? Y acá somos todos nacionales.
Somos todos nacionales buenos, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Un uruguayo que tenemos acá.
Por
bien.
Supuesto.
Bueno, contanos un poquito
bueno,
de qué va la cosa.
Justamente estamos, bueno, teniendo la visita de los compañeros venezolanos y uruguayos en el marco del MPL y en esta en este intercambio que estamos haciendo desde el año 2011 a esta parte, así que bueno, estamos con ellos para que nos cuenten cómo es la realidad en sus propios países, cómo la están viviendo aquí, qué se llevan, qué nos aportan, uh-huh. Así que bueno, va a ser seguramente una charla interesantísima. Después tenemos, bueno, ahí el tema de las experiencias en el marco del Congreso Rurales, porque también paralelamente estamos finalizando en estos momentos el Congreso de Escuelas Rurales. Uh-huh. Y bueno, allí vamos a hablar sobre el tema de la deforestación y demás, una cuestión que nos tiene muy preocupados en la provincia de Córdoba.
Y que se abordó allí también.
Que se abordó ayer, en el día de ayer a la tarde, así que bueno, ahí vamos a escuchar qué es lo que los compañeros estuvieron trabajando en el día de ayer.
Bueno, felicitaciones en el comienzo del programa.
Así es, bueno, tenemos escuelas que están trabajando, como siempre, uh-huh. En este caso una escuela que es de mi departamento, así que bueno, un poco mía, la escuela Remedio Escalada de la localidad de Almafuerte, que Almafuerte el año pasado estuvo cumpliendo 100 años uh-huh. de vida, y bueno, los chicos de la escuela con las docentes Verónica Lázaro, Marita Prado y Patricia Zuco estuvieron haciendo un video donde fueron premiados por ATVC como mediometraje que se llama Un siglo pasó y nosotros lo recorrimos.
Ajá.
Así que los chicos y las docentes han ganado ese premio.
Y hace alusión al siglo que cumplió el más fuerte.
Al siglo que cumplió el más fuerte en el año pasado.
Bien, y también a Olga Toledo.
Sí, ¿te acordás que tuvimos una experiencia hace poquito que la estuvimos planteando acá, que ella nos contó la experiencia de los chicos? Que los chicos les enseñan a los adultos.
Ah, sí, hace muy poquito.
Claro, de las TICs, ¿no? Que en este caso, los chicos, los alumnos se transforman en profesores de nosotros los adultos enseñándonos estas cosas. Sí. Bueno, la compañera ha ganado un premio allí, fue seleccionada por Microsoft, en la que da un premio que se llama Docente Innovadora. Así ajá. que felicitaciones para Olga Toledo, que aparte de haber trabajado mucho, se ha ganado este premio.
Y un premio pasa a una instancia mundial.
Pasa a una instancia mundial, se va a ir el año que viene a España. Así que bueno, veremos que la compañera de allá de España nos traiga algunos obsequios.
Que traiga alfajores desde allá.
Bueno,
desde UPC queremos visibilizar y valorar los trabajos de los docentes en las escuelas, ya que estamos hablando de eso. Por eso están todos invitados a participar de la segunda edición del concurso de experiencias pedagógicas de inclusión escolar de Boca en Boca. Tienen que enviar a concurso@upc.org.ar, repito, concurso@upc.org.ar, trabajos colaborativos entre docentes, estudiantes y familias sobre reinserción escolar, las TICs también, educación especial, lenguaje artístico, cuidado del medio ambiente, derechos humanos, esos son los temas. Los premios incluyen una notebook, un fin de semana en Los Cocos y órdenes de compra de libros. También están invitados a compartir producciones audiovisuales, fotografías, imágenes, videos, dibujos, afiches digitalizados que aborden la violencia contra la mujer, para participar de un concurso por un día en la colonia de Los Cocos para el docente y un grupo de estudiantes y órdenes de compra de libros para la escuela. Allí el trabajo lo tienen que enviar a GenDDHH, Gen, la abreviatura de Derechos Humanos, GenDDHH@upc.org.ar. ¿Tienen tiempo? en el caso de los dos concursos, hasta el viernes. Cualquier duda, tienen que inscribirse, mejor dicho, ingresar a la página de UPC, que ahí está todo aclarado. Y les recordamos, como siempre, que se pueden empezar a comunicar al 153 90 40 95 vía mensaje de texto o grabar su mensaje al 410 50 33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC. UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, lo que anunciaba Fabián, lo que anticipaba Fabián, las visitas. Tenemos un hombre de Venezuela y un hombre de Uruguay. Son integrantes de la Ruta Simón Rodríguez, ¿así se llama? ¿Así se llama el recorrido?
La ruta anterior realizada en Venezuela se llamó en el marco de la pedagogía de Simón Rodríguez.
¿Sí? Bien.
Ruta pedagógica que se realizaron en enero de este año por toda Venezuela y que terminaron con un trabajo de síntesis en lo que fue la Universidad Latinoamericana de Medicina, y la continuación de ese proceso son las rutas enmarcadas en Argentina, que terminarán con un trabajo que se realizará del domingo al próximo miércoles en el Tigre, en el local de Suteo.
Bien. Bueno, quien habla es Mauricio Mandacén, lo dije bien, ¿no?
Emiliano, perdón.
Emiliano Mandacén, yo que estaba centralizado en el apellido y le pifié el nombre. Emiliano Mandacén, integrante de la ruta por Uruguay. Y está también Juan Soublet, que es de la ruta Venezuela. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, nos daba ahí una introducción, Emiliano, de cómo es la cosa. Juan, contanos un poquito más de esto. ¿Qué significa este recorrido que hacen en la ruta argentina? ¿Qué es la ruta argentina? ¿Dónde apunta? ¿Qué incluye?
Bueno, nosotros hemos estado recorriendo planteles escolares de diferentes modalidades.
Ajá.
¿Ya? Y hemos estado viviendo la experiencia de los docentes, que nos da herramientas suficientes para ir enmarcando lo que podría ser un planteamiento de pedagogía latinoamericana que nos permita mantener el concepto de patria grande.
Ajá. La idea es conocer.
Sí, la idea es aprender de diferentes experiencias, tratar de intercambiar y, como muy bien lo decía Juan, tratar de ir consolidando un proceso de la conformación de una pedagogía latinoamericana a partir, además, del análisis de las realidades, de la problematización de las prácticas docentes, pero además en el marco de pedagogos latinoamericanos. Entonces, es todo un proceso de construcción que, bueno, que ha dado sus primeros pasos y que, bueno, lo que estamos esperando en torno a todo esto, seguir fortaleciendo las herramientas que están involucradas con esto, movimiento cooperativo, movimiento sindical, organizaciones sociales, para tratar de consolidar un proceso que venga desde abajo, a tratar de, mediante también la pedagogía y los procesos educativos, defender las conquistas que se han dado en el marco de un proceso que caracterizamos a nivel general como favorable a esto, a este tipo de planteos en América Latina en esta etapa histórica, ¿no?
¿Es una experiencia horizontal o ustedes son expertos en pedagogía que vienen a ver cómo funcionan las escuelas? Contanos un poquito eso.
Es una experiencia horizontal.
Ajá.
Es variado la
gente. Son sencillamente docentes.
Son docentes, inclusive la figura de maestro pueblo.
Ajá.
Es variado, es abierto a la participación, que es inclusive el espíritu de los movimientos que se han estado dando en Latinoamérica. Ya no está en manos de los, como decía el presidente Chávez, los sesudos analistas, sino que es una construcción de toda la sociedad.
Bien, y para construir primero hay que ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que han visto? Contanos. A ver, Uruguay no está tan lejos de Argentina. ¿En términos educativos también ocurre eso?
Sí, nosotros estamos en un proceso muy lento. Los que venimos de Uruguay venimos por el movimiento sindical. Algunos tenemos algunas responsabilidades circunstanciales en ese marco, pero sí somos docentes todos. En ese marco estuvimos viendo una propuesta muy interesante en la Escuela 338, primer día, donde, bueno, se dio un marco de violencia bastante importante en ese entorno, y ahí se desarrolló una propuesta pedagógica de análisis de la situación, pero también de perspectiva de una propuesta que terminó, bueno, siendo planteada por lo que tenemos entendido, terminó siendo una ley provincial que se aprueba hace poco tiempo, que es la ley de la palabra, por lo que tenemos entendido.
Sí, sí.
Y bueno, vimos una experiencia muy buena donde los estudiantes y los profesores toman bajo sí una responsabilidad de, bueno, tratar de plantear la violencia desde otro ángulo, desde una construcción para evitarla, no desde la represión, no desde la propia violencia, sino desde la construcción de una pedagogía donde todo el mundo pueda participar del espacio educativo. Nos pareció sumamente interesante.
Sí, estaba viendo, el IPEM 338 es el IPEM de Marqués Anexo. Ustedes recordarán hace cosa de 2 o 3 meses. Fue tapa, fue tema en Córdoba y hasta trascendió Córdoba por hechos de violencia, por enfrentamientos entre barras y demás. Hoy estaba viendo precisamente en el diario, bajo el título La violencia en Marqués Anexo bajo la mirada internacional. Esa fue la intención, venir a ver la violencia, porque la crónica del diario La Voz del Interior da cuenta de eso, de una especie de observación de un contexto de muchísima violencia como es el del IPEM 338.
Ahí habría que marcar qué es la violencia, cómo se genera. Nosotros fuimos a ver una experiencia pedagógica en el marco de una comunidad que se plantea un conflicto desde una madurez y responsabilidad social y trata de enmarcarlo en un proceso de aprendizaje.
Claro.
Eso fue lo que fuimos a ver.
O sea, fueron a ver lo que habían hecho a partir
de lo que habían trabajado, claro. Cómo los estudiantes se apropian y generan un sentido de pertenencia tal que les permite revertir esa situación. No fuimos a ver específicamente una situación de violencia. Además, hay que enmarcar qué es la violencia. Me parece que ahí se comete un error conceptual, pero no, la visita no tenía ese sentido.
¿Y qué encontraron? ¿Encontraron una escuela que se ha reconstruido en base a esa madurez de la que vos hablás?
Sí, creo que sí. Encontramos una escuela donde tenés protagonistas que están dispuestos a enmarcarse en un proceso de construcción social. Uh-huh. Sí, sin duda.
Está bien. Juan, Venezuela está un poco más lejos, al menos geográficamente. Educativamente, ¿qué encontraste? Ya saliendo del IPEM 338, otras experiencias que habrán visto.
Encontramos similitudes.
¿Similitudes?
Sí, encontramos, de hecho, situaciones de violencia. Eso lo tenemos en todos los espacios de Latinoamérica, heredados de un contexto económico que fue degradando nuestras naciones, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora, bueno, nuestros planteamientos y de hecho las visitas que hacemos son en la intención de unir algunos criterios posibles, revisar las experiencias de otros espacios para que nos den herramientas de construcción, porque es que el planteamiento pedagógico que nos estamos proponiendo pasa por resolver esa situación, ¿eh? Pasa uh-huh. por no hacerse el ciego en esto y tomar con compromiso esa que es la experiencia cotidiana, pues, uh-huh. o que puede ser la experiencia cotidiana y transformarla definitivamente.
Y en cuanto a pedagogía, experiencias pedagógicas, ¿qué han encontrado respecto de sus países o particularidades de la educación pública en la Argentina?
Nosotros estamos tratando de analizar, creo que encontramos ejes centrales en defensa del medio ambiente.
Ajá.
En experiencia de escuela, la escuela que tuvo una lucha muy profunda con el tema de la fumigación, que es en... No quiero olvidarme el nombre, no es... Y las Malvinas es...
Malvinas Argentinas.
No, ese es el... Malvinas Argentinas.
Ejército Argentino.
Ejército Argentino
del barrio Ituzaingó.
Barrio Ituzaingó, claramente. Ahí tuvimos esa perspectiva, pero lo principal creo que hemos visto es un eje de construcción a través de el lenguaje, el arte, la literatura y el rescate de la memoria. Creo que son ejes centrales. Y cómo los elementos de cooperación y de construcción social permiten armar una perspectiva de revertir definitivamente el proceso que hablaba Juan, que es de debilitamiento, no solo de las organizaciones sociales, sino de los estados como protagonistas y promotores de determinadas políticas. Yo quedé muy impactado particularmente con el trabajo que se hace en el D2, que fue un centro de detención, uh-huh. donde ese centro de detención se convierte en un ámbito pedagógico que trata de rescatar, de resignificar y proyectar a los estudiantes hacia que determinadas cosas no ocurran a través del rescate de la memoria.
Sí, ahí está trabajando el proyecto 108.
De las 108 escuelas.
De la UPC. Están trabajando fuertemente en esa línea, como dice Emiliano, incluso con la producción con los chicos, pero de grados bien bajitos, o sea, son de primero, segundo y tercer grado, o sea, chicos que tomando desde lo lúdico, desde el juego y desde el cuento, trabajar esa temática, ¿no?
Sí, vimos una experiencia en UPC donde estaban las maestras y esos chiquilines presentando todo lo que pudieron rescatar de memoria a través del tema de los cuentos perdidos, y realmente impresiona, ¿no? O sea, el trayecto que ha tenido el pueblo uruguayo, el pueblo argentino, en el tema de los procesos dictatoriales marcados en la década de 70 en adelante, bueno, es muy marcante para nosotros. Eso es un gran aprendizaje, creo que esos marcos han sido muy referenciales. El trabajo que lleva adelante en Carlos Paz la COPI también nos impresionó muchísimo, cómo una cooperativa, cómo una cooperativa puede brindar un servicio público esencial a través de resignificar el agua como un derecho humano, no como una mercancía. Entonces, realmente nos vamos muy impresionados, y además de la hospitalidad de los cordobeses, que ha sido sensacional, ¿no? Uno no se siente que está lejos de su país y de su gente, sino que lo incorporan y uno se siente uno más, y eso también ayuda a que uno pueda resignificar y pueda también brindarle a los compañeros, porque esto también hay que decirlo, en qué cosas uno puede visualizar desde un planteo crítico, en serio, qué dificultades puede visualizar uno tal vez que viene de afuera, ¿no? Creo que esto también marca que vamos a seguir estableciendo rutas en otros lugares para que también los compañeros puedan ver, por ejemplo, la realidad uruguaya.
Y estos ejes son comunes. En Uruguay también se trabaja en términos pedagógicos sobre estos ejes: medio ambiente, rescate de la memoria y demás.
En Uruguay estamos en un proceso muy complejo porque tuvimos una discusión muy profunda en un congreso de educación que involucró a miles y miles de orientales, por decirlo de alguna manera, y que luego fue dejado de lado por el gobierno, y eso generó heridas bastante profundas en la construcción de un marco tan amplio como estamos viendo acá y pudimos visualizar en Venezuela. En Uruguay estamos con algunas complejidades que son propias de las contradicciones de algunas etapas históricas y que aumentan el desafío, pero algunos aspectos del trabajo acá que se desarrolla desde el sindicato como un protagonista pedagógico. Por eso también el sindicato y la UPC y lo que hemos trabajado con los compañeros de ETERA es que el sindicato deja de ser solo una herramienta reivindicativa para ser una herramienta propositiva y posicionarse en un rol de vanguardia en la construcción de poder popular, en definitiva. ¿Por qué es eso? Las comunidades apropiadas de los centros educativos. Fue lo que vivimos en Barrio Ituzaingó, con las madres también ejerciendo un rol protagónico ahí. El Uruguay tiene un proceso complejo, con algunos retrasos, con algunas ventajas, con la perspectiva de un solo movimiento sindical nucleado en una única central de trabajadores. Pero tenemos nuestras dificultades también, y eso es muy honesto planteárselo, se lo hemos planteado a los compañeros. A veces el diálogo con el gobierno no ha sido el más fluido, pero siempre apostando a rescatar, a ponernos a dialogar y a tratar de posicionarnos en la perspectiva de una construcción similar, que nunca va a ser igual, porque las características de los diferentes pueblos son diferentes. Creo que eso también lo tenemos que tener claro para poder construir. Tenemos que construir desde la construcción histórica de cada uno. El Uruguay también se construyó en base a la ciudad puerto, en base a una educación muy, muy basada en lo clásico, en lo europeo, y el Uruguay tiene que también darse vuelta, aportar eso de formación clásica que tiene, pero también mirar más hacia adentro de América. Creo que es un gran desafío.
Juan, ¿y los ejes que vos has visto, los ejes de Venezuela respecto a los ejes de la educación pública en la Argentina?
La revolución bolivariana fundamentalmente se ha planteado el tema ecológico.
Ecológico.
Y aparte de eso, el tema de la soberanía alimentaria, pero desde el punto de vista ecológico. O sea, planteándose no aceptar la semilla transgénica, no aceptar los agroquímicos, o por lo menos ir planteando una alternativa a eso, porque no es fácil desde nuestra dificultad con respecto a la parte alimentaria. Nosotros somos un país petrolero que lo que hacíamos era comprar todo lo que nos íbamos a comer, o por lo menos la gran mayoría de las cosas. Con respecto al movimiento sindical en Venezuela, durante muchos años, eso estuvo atrapado en una intención patronal. Entonces, la experiencia siempre fue muy, muy conveniente al signo político y al signo económico que estaba en el poder, ¿no? No tiene definitivamente la trayectoria y la tradición de plantearse la forma de vida, ¿no? La forma de la vida y la forma de mejorar la vida, que nosotros hemos encontrado aquí en Argentina. Entonces, eso ciertamente nos llevamos eso como experiencia muy positiva. Nos ha llamado mucho la atención el desarrollo que tiene el movimiento cooperativo
en Argentina.
Mientras estamos haciendo la ruta, hemos visto muchos espacios económicos que son atendidos por el cooperativismo, aún entendiendo que durante algunos momentos de las eras neoliberales, que no ha sido una sola, han sido varias, se ha degradado eso, ¿no? Sin embargo, así ha trascendido que tiene aún fuerza y vemos que ahorita está retomando eso. La experiencia en COPI, en Carlos Paz, de verdad que fue conmovedora, además. Fue conmovedora como un espacio económico que se hace del servicio, un servicio primario, ¿eh? Atiende además, y sobre todo el aspecto educativo, atiende otros aspectos, el aspecto cultural, se hace de eso, se preocupa por esa necesidad especial para la construcción del humano, del mejor humano, ¿no? Y de verdad que eso conmueve porque no es el signo que uno consigue en todos lados. Claro. Todos las experiencias económicas siempre tienden es a la rentabilidad y no a la construcción de la vida.
Está bien. Bueno, ya vamos a seguir hablando. El martes se cumplieron 8 años de un hecho que fue histórico para la integración, ya que estamos hablando de este tema, la integración latinoamericana. El 5 de noviembre de 2005, ¿se acuerdan ustedes? En la cuarta cumbre de las Américas, en Mar del Plata, la mayoría de los presidentes del continente rechazaron el ALCA, el Tratado para la
Libre Comercio,
el Área de Libre Comercio de las Américas, que había planteado en su momento quien era el presidente George Bush, hijo, en los Estados Unidos. Este proyecto, impulsado por los Estados Unidos, pretendía la libre circulación de mercaderías y de capital en toda América. Imagínense lo que hubiese significado teniendo un monstruo en el norte y un montón de países en desarrollo en el sur. En aquel momento, en presencia de George Bush, fue el presidente por entonces, Néstor Kirchner, quien, junto a Hugo Chávez, que era uno de los visitantes ilustres, se le plantaron y le dijeron no al ALCA. Vamos a escuchar un pedacito de ese hecho.
No nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos.
Al ALCA la derrotamos los pueblos de este continente. Y al ALCA hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al ALCA.
ALCA, ALCA, al carajo.
Primero el discurso de Néstor Kirchner en el recinto donde se hacían las sesiones formales y protocolares, y después Hugo Chávez en aquel ALCA paralelo que él mismo promovió y que armó, no recuerdo si fue en el estadio, ¿no? Creo que fue en
el estadio.
En el estadio mundialista de Mar del Plata. Un poco de música y seguimos. Joan Manuel Serrat, disculpe el señor.
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. o mejor les digo como el Señor dice, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el Señor dice, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el Señor, pero este asunto va de mal en peor, vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Disculpe el señor, lo que estaba haciendo Joan Manuel Serrat.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, seguimos hablando con Emiliano de Uruguay, con Juan de Venezuela, respecto del movimiento pedagógico latinoamericano y esta recorrida, esta caminata que están haciendo. ¿Cómo continúa esta historia? ¿Cómo sigue? Después ustedes ya se vuelven, sigue por otro lugar en Argentina, Juan.
Nosotros ahora vamos al Tigre.
Al Tigre.
En Buenos Aires.
Ajá.
Allí vamos a recopilar porque no ha sido solamente en Córdoba, sino que en varias provincias de Argentina se encuentran compañeros de varios países.
Uh-huh.
Y entonces vamos a hacer la construcción de la ruta que va a seguir esto, ¿no?
¿Han tenido posibilidad de contactarse con esos compañeros como para intercambiar experiencias y ver qué diferencia? Argentina es muy grande y es muy diversa. ¿Sí es que han notado diferencias según la región?
Sí, las comunicaciones con los compañeros que están en las otras rutas han sido muy puntuales. La idea esos días que vamos a pasar en el Tigre es volver a mezclar grupos de trabajo y tener el debate de qué pasó en cada ruta para después tratar de generar un documento marco que pueda permitir cómo sigue esto.
Uh-huh.
Porque ahí tenés que ir salteando etapas para que esto tampoco se quede estático en las visitas cada tanto, sino qué marco teórico va a ir desarrollando para tratar de ganar en potencial hacia esa construcción pedagógica que estamos planteando. Entonces, esos días van a ser claves en la construcción, en el debate, que ahí vamos a tener un panorama más claro de todas esas provincias, y a partir de ahí, viendo lo que pasa en Venezuela, tratando de vincular al Uruguay definitivamente a todo esto, ver cómo sigue la construcción. También hay planteos de hacer algún tipo de publicación con respecto a esto, como me parece que es el momento, ¿no? Tratar de sacar una recopilación de lo que se ha vivido para tratar de empezar a difundir este trabajo. Me parece que el movimiento pedagógico es posible si hay una apropiación de estudiantes y del pueblo en general del proceso. sino se vuelve un proceso que es un ejercicio importante de debate entre los docentes, pero si no hay una apropiación hacia abajo, no tiene forma de tomar cuerpo definitivo.
Claro. ¿Cómo imaginas? Porque están en la etapa del diagnóstico, parece que está claro, ¿no? ¿Cómo imaginas que sí? Es una construcción, a veces es difícil imaginar, pero bueno, haciendo ese ejercicio, intentando el ejercicio, mira, ¿cómo debería continuar?
Ahora que tocábamos el tema del ALCA y de lo que pasó en Mar del Plata, nosotros necesariamente tenemos que tener en el continente los nexos, las organizaciones, la formación posible de los espacios de vigilancia para que no aparezcan otros ALCA. Uh-huh. Y para que no aparezca ningún elemento externo que dañe nuestro pueblo, que siga degradando nuestro la posibilidad de vivir en este continente, ¿no? Que además es el continente más rico del planeta Tierra, que nosotros tenemos que cuidar esa alternativa de vida realmente, porque lo que se plantea en el mundo, con todas las dificultades que hay en todos los demás espacios geográficos, apuntan a que nos convertimos en el ojo del huracán de cualquier desesperación, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos movimientos pedagógicos y todo lo que podamos nuclear las sociedades de nuestros países para poder hacer la patria, al final de cuentas, la patria grande.
Uh-huh. ¿Y de qué manera te lo imaginas? ¿Con una fuerte intervención del Estado, una fuerte intervención de los gremios? ¿Cómo se imaginan que puede ser esto?
Yo creo que ahí el Estado está jugando un rol, debe jugarlo, ¿no? Debe ser un garante de determinadas situaciones, de determinados proyectos. Y creo que el Estado también tiene que estar rodeado, porque en definitiva la conceptualización de Estado que nosotros queremos es que todos se sientan parte de, uh-huh. Que es otro gran desafío también. En ese marco, y es un marco pedagógico, ¿no? Que la persona entienda también que el Estado y aquello que el Estado promueve le pertenece a él también. Él es uno de los garantes también. Entonces, en ese marco, yo lo que me imagino es una construcción que trate de aglutinar determinados elementos. El Estado como un propulsor fundamental, pero rodeado y protegido por organizaciones sociales, por el movimiento sindical, por el pueblo organizado, en lo que planteaba Juan, que es una defensa estratégica y táctica para que no haya ningún tipo de revés en un proceso de profundización de la democracia en América. Uh-huh. Lo que planteaba Juan, que lo ha planteado en todos los lugares que hemos estado, es claro, y hay compañeros argentinos que lo han planteado. Atilio Borón estuvo hace poco en Uruguay y lo plantea claramente. Estados Unidos como país imperialista, porque ahora la nueva novedad es considerar que el imperialismo es un elemento terminado en la historia, cuestión que no compartimos para nada. El patio trasero somos nosotros y somos la principal reserva de recursos naturales. Uh-huh. Lo cual plantea a nivel estratégico a largo plazo que América es el lugar más apetecible para la sobrevivencia del sistema capitalista por muchos más años. Uh-huh. Entonces es un gran desafío.
Esas diferencias que ustedes, vos particularmente, Juan, planteabas respecto del desarrollo sindical, porque esto nace como un movimiento sindical, con los sindicatos fundamentalmente, los sindicatos como protagonistas, pero me decías que planteabas el caso de Venezuela, donde, y vos también decías que en Uruguay todavía hay como tendrían algunas demandas respecto de lo que han visto, el desarrollo y lo que pueden los sindicatos en la Argentina. ¿Puede llegar a ser un obstáculo? ¿Es necesario equilibrar para avanzar o no? Las diferencias que tienen los sindicatos en cuanto a su desarrollo en los diferentes países.
Siempre es bueno equilibrar, ¿no? Ahora, la cosa es cómo uno equilibra. Además que no solo los sindicatos, de repente en nuestra sociedad, el sindicato, por una cuestión histórica, no es el elemento inmediato, que no lo negamos. Pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido algunas iniciativas bien interesantes con los colectivos, con los colectivos sociales, con la organización del pueblo.
Bien.
De hecho, hay una cantidad de leyes, inclusive, la Constitución lo demanda, lo plantea. Entonces, sí, el sindicalismo, y cada país tiene su realidad histórica, ¿no? Uh-huh. De la que hay que aprender mucho. Pero hay alternativas también.
O sea, no es una construcción sindical exclusivamente, es una construcción colectiva el movimiento popular.
Yo creo que sí. En el Uruguay, por ejemplo, si bien tenemos algunas carencias, tenemos muchas ventajas. Tenemos una única central que nuclea a 300.000 trabajadores, 350.000 se está intentando llegar ahora, y si uno multiplica por sus familias, es un tercio de la población uruguaya involucrada directamente con el movimiento sindical. En ese marco una única central, en ese marco una construcción importante, porque también hay que decir que si hay atrasos, hay, desde el 2005 a esta parte, en el gobierno del Frente Amplio, avances. Una ley de negociación colectiva que nos permite negociar de par a par con la patronal, una ley de fuero sindical que respeta los derechos del sindicalista y que le da margen de negociación y margen de movimiento. Pero yo comparto con Juan, hay que hacer una lectura clara de cada realidad, porque yo creo que el peor error que podemos cometer es tratar de trasplantar tal cual experiencias a otro lugar. Nosotros, si tenemos la habilidad, la inteligencia y la lectura de tratar de ensamblar esas diferentes realidades, es que vamos a lograr incorporar desde el sindicalismo, desde los movimientos populares, desde el movimiento cooperativo, ensamblar un gran movimiento popular que termine teniendo una orientación hacia la defensa de qué, de nunca más un Estado neoliberal agresivo que trate de debilitar todo lo que sea construcción democrática. Uh-huh. Y todo lo que sea debilitamiento. En Uruguay, en la etapa más feroz del neoliberalismo, que tuvo la consecuencia de la crisis del 2001 para ustedes, uh-huh, y la crisis del 2002 para nosotros, lo que terminó salvando al Uruguay del descalabro total fue que las empresas públicas, por decisión prácticamente arrasadora de los uruguayos, quedaron en manos del Estado. Claro. Y bueno, todos creo que tenemos que aprender de todos, eso es una realidad. Claro. Ir a Venezuela y enmarcarse en la vida cotidiana de un venezolano y tratar de estar en su casa y tratar de aprender de él y absorber lo que tiene para... Es un aprendizaje ilimitado. Venir acá a compartir con los compañeros del sindicato de Córdoba, de compañeros de otros lugares, es enriquecedor. O sea, los sindicatos acá tienen un desarrollo en lo que es la protección social a sus afiliados, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de todo un respaldo, inclusive desde la perspectiva del ocio, porque los compañeros, si quieren venir a Córdoba, tienen donde quedarse. Nos parece que también tenemos que absorber de eso, porque cómo ellos participan y protagonizan políticas pedagógicas. Uh-huh. Y después el gobierno, pese a que tenga matices, tiene que apropiarse y tiene que asociarse, porque si no la queda. Entonces, todos tenemos que aprender de todo. Yo creo que ahí es tan fascinante la tarea, tan gigantesca, uh-huh, pero a la vez tan enriquecedora, que bueno, que todos tenemos que ir viendo cómo caminamos juntos y tratando, uh-huh, de que cuando uno se rezaga, bueno, traerlo, ver cómo viene todo.
Ahora, la América de abajo, la América del Sur, es una América muy vasta, muy diversa, eso la hace muy rica. En este tipo de construcciones, ¿eso puede ser también un problema? Digo, una cosa es Bolivia, otra cosa es Brasil, una cosa es Venezuela, otra cosa es Uruguay, otra cosa es Argentina. No solo políticamente, idiosincrasias, uh-huh, desarrollos, historias, son bien distintas, es muy rica, es muy diversa, tiene muchos matices. ¿Cómo se hace para que esos matices sigan estando, pero que no frenen la construcción?
Mira, primero, si nos apegamos al asunto histórico, nuestras patrias prácticamente nacieron de la misma forma. Inclusive muy hermanados, ¿no? Tanto desde el sur como desde el norte, eso fue confluyendo y estas patrias nacieron juntas. Uh-huh. Las manos parturientas fueron las mismas, inclusive. Sin embargo, esta diferencia con los movimientos progresistas, las acogen, ¿no? Las acogen, las potencian además. Si tú bien dices que eso es parte de nuestra riqueza, pero nosotros tenemos grandes ventajas. El lenguaje es una gran ventaja. Uh-huh. Porque aunque Brasil tiene
otra lengua, sí,
otro idioma, es un idioma que podemos manejar, uh-huh, ¿no? Y que de hecho se ha estado manejando. Nosotros estamos construyendo sistemas económicos de nuestros países. Tenemos la UNASUR. Ahorita hay una cantidad de condiciones que no podemos obviar, no podemos dejar que pasen sin el accionar. Por eso los docentes de todos nuestros países tienen que definitivamente apropiarse de esa corriente, de eso que está sucediendo, de esto que está vibrando la América. No podemos ir a ver los espectadores desde nuestras aulas o desde nuestras ventanitas estas, sino que tenemos que participar en esa construcción. Yo creo que ahorita es un buen momento para la Unión.
¿Qué tan urgente es la construcción teniendo en cuenta que soplan vientos favorables en la región para este tipo de construcciones? Me parece que este tipo de construcciones son posibles, por lo que decía Juan, por los vientos favorables a nivel político. Pero los vientos cambian. De hecho, uno no sabe, por ejemplo, en Argentina qué puede pasar en el 2015. La construcción bolivariana parece estar consolidada, pero bueno, con América nunca se sabe. ¿Qué tan urgente debe ser esta construcción para que no pase esto que vos hace un ratito aludías? Que el Estado no pueda meterse y destruir lo que se ha construido. Que haya un nivel de construcción, un nivel de pared lo suficientemente alto como para que ningún cambio de viento la tire.
Y bueno, yo creo que pasa por la construcción de poder popular, de que cada uno se apropie del proceso histórico en el cual está enmarcado. Creo que la educación ahí juega un rol importante. Yo te diría que es inmediata y quirúrgica.
Lo cual es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Tiene que hacer una operación de urgencia de cerebro.
Exacto.
Pero necesario.
Pero necesario. Pero necesario.
Pues, sino, yo creo que tenemos vamos a ver qué sale.
Tenemos que ir caminando en el sentido de ser lo más rápidos posible, pero lo más quirúrgicos y lo más precisos posibles en esa construcción. Uh-huh. Lo cual implica un desafío porque parecen términos aventura, antagónicos, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
Pero me parece que va un poco por ahí. Me parece que es aquello de apropiarse de un proceso histórico en el cual nadie está ajeno.
Uh-huh.
Y me parece que la construcción de la memoria es un elemento, vuelvo a la memoria.
Uh-huh.
Hay que recordarle a la gente lo que pasaba y lo que pasa. Más allá de las contradicciones que puedan tener, pues los procesos no son perfectos. Si no, no serían realizados por seres humanos. Entonces, más allá de las contradicciones que se puedan plantear en el proceso argentino, en el proceso venezolano, en el proceso uruguayo, algunos estamos convencidos de que son procesos de avance. Con diferentes grados. ¿Ah? Pero son avances en definitiva. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Dos elementos que quiero poner arriba de la mesa. Esto no se puede realizar sin Brasil, no. Por lo que Brasil implica.
Claro.
Y no se puede realizar sin México, porque es la línea divisoria.
Exacto, es la frontera.
Desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Entonces, es un desafío enorme. Y creo que uno construye más de lo que piensa, porque uno a veces llega, siempre digo yo, a veces uno llega a la casa de uno y se siente como, bueno, medio derrotado. Pero creo que uno va construyendo y va dando pasos y muchas veces no se da cuenta de los pasos que da.
Pero todo agobiado, porque es mucha la tarea.
Es mucha la tarea, pero creo que va por ahí. Yo lo definiría así, inmediato pero quirúrgico.
Sí, yo agregaría que en todo este contexto que hemos estado viviendo, en todo este contexto de avance que vos decías recién, si bien en los procesos seguramente va a haber idas y venidas, creo que hay cosas que tanto los pueblos de Venezuela como Uruguay como la Argentina no quiere volver. Yo creo que hay cosas en las que se han avanzado en las cuales ya nos dimos cuenta y no vamos a volver o no vamos a querer volver. Más allá de los lugares políticos, más allá de las pertenencias políticas de cada uno de nosotros, creo que hay sectores en los cuales ya nos dimos cuenta, o todos los sectores
hay
políticos.
Hay situaciones que no se quieren volver a vivir.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí yo creo que lo importante
es...
Claro, eso es la base. Y de ahí partir... Para, como dice Milano y como dice Juan, o sea, tanto viendo cuál es la realidad de cada uno de los países y cómo a veces la realidad también tiene que ser leída de esta manera como están los compañeros, in situ, dentro de la escuela. No tanto diagnóstico desde los lugares de la intelectualidad, y con todo respeto a los intelectuales, pero nosotros en la Argentina tenemos una larga tradición de que siempre decimos los docentes que las cuestiones pedagógicas se elaboran en un escritorio y no en un aula.
Uh-huh.
Yo creo que esta es la experiencia que estamos haciendo, es justamente ir a ver las experiencias de en los lugares donde se hacen y cómo se hacen. Esto de leer, de que, por ejemplo, el tema de la escuela del mar, que es anexo, haya sido la violencia, en realidad nosotros lo que fuimos a ver y lo que fueron a ver los compañeros, porque nosotros también lo reflejamos aquí, en el primer radio, es cómo la solución.
¿Cómo salieron?
¿Cómo salieron? De los diagnósticos, todos hacemos diagnósticos y estamos acostumbrados a que todo sea diagnosticado, pero nadie propone soluciones. Incluso en la Argentina nos pasa de que, bueno, se ataca a la educación como que la educación está en crisis, como la educación es mala, que se invierte mucho para que pocos resultados. Y bueno, esta experiencia a nosotros mismos también nos hace ver de que no es así, de que hay un montón de cosas que están propuestas y que están cambiando la realidad de este país.
Hablaban de dos monstruos sin los cuales no se puede avanzar, Brasil y México. ¿Qué tan integrados están? ¿Cómo está respecto de los otros países? Porque Venezuela, Uruguay, Argentina, vamos a estar trabajando mucho. ¿Cómo va la cosa con Brasil y México?
Hoy en día tenemos un compañero en México acá, que está trabajando en otra ruta. Y la situación de México ha sido muy, muy compleja, ¿no? Punto de vista sindical. Bueno, el relato de los compañeros mexicanos, hay algunos retrocesos, inclusive, de la perspectiva de una ley que realmente lo flanquea mucho. Y el tema de Brasil, en algunos intercambios que hemos tenido, bueno, Brasil tiene una problemática muy peculiar, hay un avance ahí de todo lo que sean el tema de los excedentes petroleros, volcarlos enteramente a la educación, un compromiso de la presidenta, que bueno, que después ha tenido algunos choques en el Parlamento para que se aplicara, pero se está trabajando, creo que bueno, que hay compañeros que han viajado a diferentes lugares también y creo que es un proceso que lo tenemos que identificar como clave. También hay que respetar los tiempos de cada uno.
Una pregunta que le hago a los tres, inclusive a vos, Fabián, también por tu participación desde la Argentina, digamos, y que me parece que es importante, es clave. Esto que se está charlando acá, este recorrido, esta ruta, estas ideas, ¿están derramando hacia abajo? Córdoba tiene 50.000 docentes.
70.000.
70.000, me quedé corto. Bueno, no sé cuántos son en Argentina, no sé cuántos en Uruguay, no sé en cuánto. ¿Hay una tarea también de que derrame, de que baje, o queda solo en la construcción del sindicato y de algunas coincidencias ideológicas?
Nosotros, por ejemplo, bueno, vos lo sabés muy bien, nosotros tuvimos nuestro MPL en mayo de este año, donde asistieron los 2.500 y pico de delegados que tenemos en toda la provincia, en la cual justamente ese es el derrame que empezamos a hacer. O sea, empezamos con juntarnos nosotros los cuerpos orgánicos del sindicato. Vos te acuerdas que a veces había compañeros que demandaban participar. Sí. Nosotros les decíamos, compañeros, este es el momento en que nosotros estamos juntando los cuerpos orgánicos, la conducción del sindicato con los delegados escolares, para que empecemos a derramar. Bueno, esto ha empezado. No es fácil.
No, entiendo que no.
No es fácil. Hay distintas maneras de ver las cosas, pero es muy rico el debate que se está dando en todas las escuelas, incluso en el proceso de elección de delegados escolares de agosto. Muchos compañeros que participaron y que estuvieron sabiendo del MPL han ingresado como delegados escolares. Y eso es lo importante, porque allí es donde genuinamente nosotros podemos hacer este derrame, ¿no? De estar continuamente informando y continuamente trabajando en este sentido. Y esto de las misiones viene a ponerle este año el broche para nosotros seguir hablando de este tema, ¿no?
Uruguay y Venezuela.
Fíjate que la forma como se están haciendo las rutas, desde la misma forma ya involucra a mucha gente. Porque en lo que cuando nosotros visitamos, llevamos como 12, ¿verdad? 12 planteles escolares. Oye, ahí estamos en contacto con una gran cantidad de, no solo de los docentes, sino inclusive hemos visto los padres representantes, sus movimientos, los muchachos, que al final de cuentas, los chicos acá, que al final de cuentas son la parte más importante, ¿no? Y que son los que pueden dejar coger el timón en el futuro. Así han sido las rutas en Venezuela. Entonces, ya la misma forma de la ruta te va dando ese saldo del que hablan. Claro que además está el compromiso, un compromiso militante de los compañeros que estamos aquí, de trabajar para que esto se convierta, para que esto tenga sentido y fortaleza, ¿no? Y pueda servir para la defensa de lo que puede ser nuestra posibilidad en América.
En Uruguay nosotros tuvimos un delegado nomás en Venezuela, un representante que es quien habla, que tenía la tarea de ser supuestamente la avanzada, y bueno, en el marco de un proceso complejo en Uruguay, hoy en día hay 12 uruguayos en Argentina. El principal desafío es en nuestro congreso ordinario, que es a principios de diciembre, hacer un derrame a los delegados a nivel nacional de esto, para que esto empiece a, de alguna manera, correr por todas las arterias que involucren a la educación, que los planteaba muy bien Juan. Pero nosotros tenemos que revertir un proceso de debilitamiento del campo social en la educación con el archivo que se le hace al Congreso Julio Castro en nuestro país, que es una herida que hay que ir...
Contanos brevemente la experiencia, porque por ahí...
La experiencia es un congreso multitudinario que se organizó, cualquier colectivo podía organizar una territorial y discutir sobre educación, y podía presentar documentos rumbo a una plenaria que se realizó en Montevideo. Ese congreso, tuvo un resultado final con un trabajo de 3.000 delegados en Montevideo durante 5 días, y ese congreso fue derrotado por lo que se llama un proyecto de gabinete, ¿no? De un escritorio sale un proyecto alternativo a ese que no respeta las situaciones fundamentales.
Un proyecto de reforma educativa.
Un proyecto de reforma educativa que es la ley vigente. Ajá. En ese marco estamos rumbo a un nuevo congreso que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tratado de meter también al movimiento sindical ahí. Y bueno, creo que es una construcción que nos hace aprender a nosotros también. Yo siempre cuando los compañeros plantean la derrota, yo trato de plantearla como un momento de aprendizaje. Si yo tampoco después del Congreso pude imponer esa ley que se había escrito desde el Movimiento Popular, es porque yo tampoco generé la correlación de fuerza para imponerla.
Claro.
Eso es así. Entonces, uno siempre de las derrotas tiene que sacar elementos de aprendizaje. Si no, es autoflagelación y no es construcción.
Hay algo interesante que dijo Fabián, que me parece que es así, y que seguramente se va a aplicar en todos los países, que es... Hay cosas a las que nadie quiere volver.
Exacto, claro.
Y en el caso de la República Argentina, ustedes tendrán sus propios ejemplos, en Venezuela y quizás en Uruguay. En Argentina me parece que hay dos o tres cosas que son claves y que se han logrado en estos 10 años. Yo diría dos, vos podés sumar otras. Primero es la asignación universal por hijo.
Sí.
Que independientemente de las críticas que cada vez son más, más silenciosas o más acalladas por reiterativas, por caer en el lugar común de esto de... Bueno, darle plata a los pobres para que se callen la boca, cuando en realidad es otro tipo de cosa. La asignación universal por hijo creo que está definitivamente instalada.
Sí, lo hemos visto en estas
elecciones. Corregible o no corregible. Y creo que cuando digo definitivamente instalada, está instalada en todos los sectores.
Sí, aparte te decía, lo hemos visto en estas elecciones. Ningún candidato se animó a decir de que iba a eliminar la asignación universal.
Otro tema es el aumento al 6%, que quieren que vaya al 8, el 6 y pico por ciento del...
Del producto
bruto interno, ¿no? De la inversión. Eso creo que ya no se discute más. Se podrá discutir si ese 6 u 8% seguirá yendo a la educación superior como ha ido en gran parte, si bajará, pero ya está instalado.
Características, ¿no? Ya está instalado, exactamente.
Son las cosas que no se esos dos temas que están instalados a todo nivel. Ya nadie los discute, independientemente de algunos bolsones. ¿Qué hay instalado en estos... en este tiempo de viento de cola en Uruguay y qué en Venezuela de lo que no se vuelve? Que me parece que son bases a partir de las cuales construir.
Mira, en Venezuela están las políticas públicas en educación.
Ajá.
Es numerosa, una serie de programas que ha implementado la revolución, que empieza desde darle la comida a los chicos, a los muchachos, ¿eh? El programa PAE, el programa de alimentación escolar, hasta la entrega de todos los libros que necesitan los muchachos, incluyendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, totalmente gratis. Esas son cosas que no van para atrás.
Que no cambian.
No, o sea, tendría que venir...
Porque han hecho carne en la gente, digamos. Sí, han hecho carne en el pueblo y ya está.
Definitivamente. Ya eso es parte del asunto. Ahorita se está organizando, y que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De los colectivos, y con la resolución 058, el ministerio ha planteado que la escuela tiene que estar y tiene que ser responsabilidad de la sociedad, ¿eh? Ya no es nada más un asunto del ministerio y de los docentes, sino que pasa por todos los protagonistas del hecho educativo. Ahí está el consejo de los estudiantes, ahí está los padres y todos los que tienen que ver con el quehacer de la escuela, organizados en diferentes comités que se encargan de la gestión escolar y de la acción pedagógica.
Ajá.
Entonces, esas cosas están en construcción, se están generando ahora, pero ya empiezan a dejar precedente.
Claro.
Porque inclusive le permiten a la escuela acceder a recursos del Estado... ¿verdad? Y ser el propio Estado, ser su propia solución de gestión escolar.
Bien.
Y eso pasa, bueno, por nosotros tenemos las canaimas, que son las netbooks, uh-huh, ustedes, ¿verdad? Tenemos, creo que inclusive son muy parecidas,
¿no? Sí, o, sí, sí.
¿Verdad? Tenemos, eso se le está dando a todos los, a todo el, la matrícula escolar. Estamos en un proceso de entrega, pero se está cubriendo.
Sí, aquí también
en
Argentina está.
Ese es otro elemento también, ese nuevo, otro que elemento que no se vuelve.
No se vuelve, exactamente.
¿Y en Uruguay?
En Uruguay hay un conjunto de políticas sociales de las cuales no se puede, de las cuales no se puede volver, o no se imaginaría nadie en plantear algo en contra. Sí, lo que se está debatiendo en el Uruguay es cómo continuar y profundizar para que esas políticas sociales, como la asignación universal por hijo, tenga una contrapartida real. Por ejemplo, bueno, la asistencia a la escuela, uh-huh, cómo esa política social no implica constantemente el dar, sino, bueno, brindar oportunidad para que también construya el protagonista de dichas políticas. Creo que el debate va por ahí, de lo que no se vuelve atrás de ninguna forma es de sustraerle derechos a los trabajadores que han ganado en esta etapa.
Está bien.
Eso sería prácticamente la derrota inmediata de cualquier reinstalación neoliberal. O sea, en la última elección el debate estuvo dado desde ese marco. El movimiento sindical, en una marcha que confluyó desde cuatro puntos diferentes del país, confluyó en Montevideo y fue el vuelco definitivo para que el proceso continuara. Entonces es un movimiento sindical que tiene una capacidad de, además de plantear cosas, ahora el movimiento sindical en Uruguay ha planteado una política de compras públicas del Estado hacia los pequeños y medianos productores, y que creo que si terminamos de implantar esto antes del próximo periodo tampoco se vuelve atrás. Entonces hay avances.
Hay avances. Muchachos, gracias por la visita. Gracias por la visita al programa, gracias por el aporte, ha sido realmente muy, muy interesante. Bueno, espero que la sigan pasando lindo.
Bueno, gracias a ustedes y agradecerle a todos los que, bueno, nos han acogido con tanto afecto. Y bueno, nos sentimos como en casa. Realmente agradecer a todos los cordobeses que la fama que tienen es bien ganada. Bien ganada.
Sí, ciertamente. Yo, a mí no solo me queda decirles que ha sido un gustazo estar aquí en Córdoba, de verdad. Y tienen una fama ya, además. Una buena fama.
¿De excelente. ¿Qué?
Oye, de excelentes anfitriones.
Ah, bien.
Ah, bien. Sí, sí. Bien, porque tenemos
fama de muchas cosas.
Porque tenemos fama de muchas cosas.
Claro.
Venía precedido. Cuando me postularon para Córdoba, ya me habían planteado desde varias esferas que esta era una región muy, muy hospitalaria.
Bueno, espero que la sigan pasando lindo. Gracias por todo. Gracias, Fabián. Nos reencontramos la semana que viene.
Gracias.
Se ha acabado la tiza. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.